Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos adentramos en los terrenos de Africanía, en este paseo en que cada semana se convierte para todos nosotros el programa. Un paseo por las cálidas costas del continente africano. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Y un programa en el que estamos de absoluto y riguroso luto porque nos ha dejado uno de los más grandes, uno de aquellos que son únicos, uno de los que hacen historia, de los que hacen el continente africano día a día. Nos ha dejado el ínclito, Hiuma Sekela. Llevaba tiempo luchando contra el cáncer. Y el martes nos dejaba. Y como recordaban con Charlie Parker el día que murió, en una pintada en un muro en Nueva York. Nosotros dedicamos la misma frase a Hiuma Sekela. Ha muerto Hiuma Sekela, larga vida Hiuma Sekela. En un programa que vamos a dedicar a hablar de cooperación al desarrollo, y para ello nos vamos a ir hasta Valladolid. Estaremos hablando con Miguel Ángel Rojo, del comité organizador del segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional de Valladolid. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Y, por supuesto, una música hoy íntegramente dedicada a gran Hiuma Sekela. Thank you. Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
África busca fuentes de energía renovable en el sol, el viento y el agua. La opción nuclear está generando en el continente un interés creciente y vemos cómo ya existe un reactor nuclear en la República Democrática del Congo desde 1959. Pero ahora, en este momento, es Sudáfrica el país más avanzado, que cuenta ya con una central nuclear construida por Francia. Pero existen varios países que han firmado acuerdos con diferentes potencias extranjeras. Por ejemplo, Egipto, Nigeria y Zambia han firmado acuerdos con Rusia para construir centrales nucleares en los próximos 5 o 10 años. Kenia y Sudán trabajan con China y Ghana trabaja con el Japón. El otro día, el 18 de enero, Museveni decía que en Uganda también están preparando la construcción de centrales nucleares. Al mismo tiempo, África está apostando claramente por una energía limpia, ecológica, renovable, para asegurar un desarrollo sostenible y con respeto al medio ambiente. Existe sobre todo ya la energía hidroeléctrica que más desarrollada en Etiopía y en Uganda, gracias a las aguas del río Nilo. Uganda tiene dos centrales hidroeléctricas, en Goyen Falls, al sur de Jinja, y en Bujagali Falls, al norte de Jinja. Y ahora la mayor la está construyendo en Karuma Falls, en el norte de Uganda. Y sabemos la gran presa hidroeléctrica de Renaissance en Etiopía, en el Nilo Azul. Pero también la energía solar está siendo desarrollada sobre todo en Sudáfrica, en Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Etiopía. Pero el ambiente económico no favorece la rentabilidad de la energía solar en este momento. Y algo parecido ocurre con la energía eólica, que está siendo impulsada en Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Etiopía. África cuenta con uno de los mejores recursos potenciales de energía renovable. Lo que ocurre es que el apostar por fuentes de energía renovable y ecológica supone cambiar de modelo económico. Apostar por un modelo económico que potencie el desarrollo sostenible para la mayoría y no el beneficio económico para una minoría. Muchos líderes africanos en Burkina, en Ghana, están hablando de deshacerse y sacudirse de la dependencia exterior, de la deuda económica, pero al mismo tiempo extienden la mano para recibir sobres, préstamos y la mitad del presupuesto nacional, porque así llenan sus cuentas bancarias en paraísos fiscales. Volvemos al mismo punto que hemos señalado varias veces. La liberación de estas esclavitudes y el desarrollo de la energía renovable y de un desarrollo sostenible depende fundamentalmente de la participación ciudadana.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Don't be asking anybody to show you the way. Look. Sofía de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, a las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por España, que insta a Guinea Ecuatorial a investigar la muerte de un líder opositor. El gobierno de España ha solicitado a Guinea Ecuatorial la puesta en marcha de una investigación por el fallecimiento del líder opositor Santiago Ebela, cuando este se encontraba bajo custodia policial en una comisaría de Malabo. Ebela era miembro del partido opositor Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial y, según recuerda la diplomacia española, estaba detenido desde principios de año junto a otros miembros de dicha formación política, sin que hayan trascendido hasta el momento los motivos que llevaron a su arresto. Guinea Ecuatorial, que obtuvo la independencia respecto a España en 1968, regida desde 1979 por el militar Teodoro Obiang, que protagonizó el llamado Golpe de la Libertad. Actualmente el presidente de la República es elegido por un periodo de 7 años en procesos electorales con sufragio universal directo, aunque diversos actores internos y externos ponen en duda la limpieza de los comicios. Por ejemplo, España puso en duda públicamente la credibilidad del proceso electoral celebrado el pasado 12 de noviembre, en el que la práctica totalidad de los representantes del poder legislativo y de los cargos municipales recayeron sobre un único partido político. En diferentes ocasiones, los líderes de la oposición de Guinea Ecuatorial instaron a España a encabezar presiones contra Obiang en la esfera internacional, al entender que Madrid tiene una responsabilidad histórica con el país africano. Nigeria descubre una red del Estado Islámico en el país. El grupo Estado Islámico en África Occidental, el ISWA, está operativo en el norte-centro y en el sur-sur de Nigeria. Despliega a terroristas extranjeros que desencadenan el caos en las comunidades con el fin de exacerbar las tensiones étnicas y religiosas. Esta revelación se hizo en un informe presentado al presidente Muhammadu Buhari. El informe fue descrito como el resultado de los hallazgos realizados por los agentes de seguridad, incluido las fuerzas del Departamento de Servicios del Estado, el DSS. Una fuente de la presidencia comunicó durante el fin de semana que el descubrimiento de la red ISWA siguió el arresto de presuntos combatientes, que consistían en pastores fulanis, milicianos rebeldes y otros malhechores en el estado de Benue. La misma fuente señaló que muchas de las personas bajo custodia hablaban únicamente el idioma francés, sin poder comunicarse en ninguno de los dialectos nigerianos. Esta es la primera vez que los oficiales de seguridad confirman las actividades de ISWA. El asistente especial superior del presidente de medios y publicidad, Garba Sehu, confirmó que Buhari ha estado recibiendo informes tras informes sobre la situación en Benue y otros estados, aunque el propio Buhari declaró que no había sido informado sobre ninguno de los informes. Esto se produce apenas 3 días después de que el presidente Yemi Osinbajo inaugurara el viernes el comité de sanciones encargado de rastrear y congelar fondos para grupos terroristas en Nigeria. Manifestación de mujeres en Nairobi en contra de la poca presencia femenina en el Parlamento de Kenia. Cientos de mujeres protestaron hoy en Nairobi por el sistemático incumplimiento de la legislación sobre la participación femenina en el Parlamento. Los manifestantes criticaron en especial los repetidos fracasos en la aplicación de la ley que establece la incorporación de un tercio de mujeres dentro del total de miembros del legislativo. El texto que aclara esa composición parlamentaria figura en la Constitución de 2010, pero los parlamentos y gobiernos sucesivos posteriores a esa fecha no alcanzaron el objetivo. La marcha de unos 500 demandantes exhibió pancartas que acusaban al presidente Uhuru Kenyatta por practicar presuntos nombramientos inconstitucionales. La manifestación llamó a implementar el artículo 10, 27 y 81b de la Constitución, que defienden esos derechos legislativos para las mujeres, sobre todo mediante varias cláusulas contra la discriminación de género. El gabinete nombrado por Kenyatta tras su reelección en octubre está integrado solo por hombres y no se habla de incluir a mujeres, pese a quedar algunas plazas vacantes. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU, la MONUSCO, establecida en la República Democrática del Congo, informó que 6 personas murieron en las manifestaciones de Kinshasa del domingo pasado y otras 49 personas resultaron heridas en todo el país durante las manifestaciones contra Kabila. También se cree que 94 personas han sido arrestadas en todo el país tras las protestas. Testigos en Kinshasa informaron que las fuerzas de seguridad dispararon proyectiles y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que se habían reunido después de que los líderes de la Iglesia Católica pidieran una manifestación pacífica masiva contra el gobierno de Kabila tras 17 años en el poder. Un portavoz de la Policía Nacional informó a la televisión estatal que 2 personas fueron asesinadas en la capital, mientras que 9 policías resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. Las fuentes informaron que uno de los muertos había sido disparado a quemarropa y el policía responsable tendría que comparecer ante la justicia. El gobierno tomó medidas contra la manifestación impidiendo la comunicación por internet a través de las redes sociales y el correo electrónico. También las fuerzas de seguridad instalaron controles de carretera en las rutas principales y llevaron a cabo verificaciones de identidad. La iglesia había convocado manifestaciones en todo el país a pesar de la prohibición gubernamental de todas las manifestaciones desde septiembre de 2016. El legendario músico sudafricano y trompetista de jazz Hugh Masekela murió después de una larga batalla contra el cáncer de próstata a los 78 años de edad. En un comunicado, su familia dijo que había fallecido pacíficamente en Johannesburgo después de una prolongada y valiente batalla contra el cáncer de próstata. Hugh Masekela fue una figura destacada en la lucha para terminar con el apartheid. Tuvo que exiliarse de su país a los Estados Unidos y sus canciones fueron prohibidas en el régimen racista de Sudáfrica. Ganó reconocimiento mundial con su distintivo sonido afrojazz y éxitos como Soweto Blues, un símbolo del movimiento contra el apartheid, que interpretó quien fuera su mujer, la cantante Miriam Makeba, también pueden destacarse en su amplia carrera. Además de 5 décadas, temas como Grazing in the Grass, con el que ganó el Grammy en 1968, Bring Him Back Home, que fue el tema que se utilizó en la gira que hizo Nelson Mandela por varios países tras su liberación en 1992, o Himno de todas las personas explotadas como Skull Train. Uno de los últimos honores recibido fue el pasado 4 de abril al cumplir 78 años al ser galardonado por la Universidad de KwaZulu Natal con un doctorado honorario en música por su destacada contribución en este campo. En su cuenta de Twitter, el ministro de Cultura de Sudáfrica dejó escrito: un baobab ha caído. Podemos decir con seguridad que Brahe fue uno de los grandes arquitectos del afrojazz y elevó el alma de nuestra nación a través de su música atemporal.
¡Africanía!
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 Thank you.
entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Continuamos en Africanía y llegamos en este tiempo de charla, en tiempo de entrevista, a hablar del segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional que va a tener lugar en Valladolid, y para ello vamos a hablar con su coordinador del comité organizador, que es Miguel Ángel Rojo Pérez. Él además pertenece a la ONG OAN Internacional, es copresidente del Comité Biosanitario y responsable de proyectos de medicina tradicional africana. Además, está estudiando en la Universidad de Valladolid Medicina, y no sé si andarás por cuarto curso, Miguel Ángel.
Sí, cuarto curso.
Vale, o sea, vas bien, ¿no? Vas curso por año.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos, ¿qué es el segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional?
Pues es una iniciativa que nace de un grupo de estudiantes que nos interesa tanto la cooperación como la actualidad africana y, bueno, pues la realidad un poco del planeta, y que queremos formarnos primero nosotros. Y luego dar la oportunidad a toda la gente que comparta con nosotros este interés, pues a que se acerque y crear algo más grande entre todos. Entonces, con esas ganas creamos este evento, en el que nosotros básicamente llamamos a aquellas personas que nos gustaría escuchar, porque son las personas que admiramos y que bueno, pues son los referentes en la difusión de la realidad africana hoy en día, tanto en España como en parte del mundo. Y es una oportunidad que ofrecemos y compartimos con todo el que quiera acercarse aquí a Valladolid para conocer África y conocer qué es lo que se hace hoy en día y qué hacen los africanos también, que está muy, muy escondido todo.
¿Qué objetivos específicos tenéis dentro del Congreso Formativo de Cooperación Internacional?
Pues el objetivo principal que tenemos cada año es llenar la sala y llegar llegar al corazón de cada uno de los asistentes y que vean África con otros ojos. El año pasado hablamos más de la cooperación a nivel general, fue un congreso introductorio sobre pues muchos conceptos que no se conocen de cooperación, porque hablamos de cooperación muchas veces nadie sabe qué es lo que hay detrás de esa palabra. El año pasado intentamos aclararlo un poco y esperamos que el año pasado, a raíz de este congreso, pues mucha más gente se interesara por este ámbito y pudiera incluso llegar a dedicar parte de su vida a ello. Este año lo mismo, este año queremos romper mitos sobre lo que creemos que es África y crear esa curiosidad en la gente para que siga buscando, se siga enrolando en cursos y siga haciendo cosas para demostrar al mundo lo que es África.
Este segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional, que como decía va a tener lugar en Valladolid del 1 al 3 de marzo, lo habéis dedicado al impacto global en el continente africano. ¿Por qué esta temática y por qué del continente africano?
El continente africano, pues porque a nosotros nos interesa especialmente y porque creemos que es el continente o uno de los continentes que peor se conoce. Y el impacto de la globalidad sobre el mismo es porque creemos que está en cambio continuo y creemos que ese cambio le está maltratando un poco, o por lo menos no está jugando en una liga con las mismas reglas que el resto del continente. Y esa es la principal razón por la que queremos indagar un poco más, porque tampoco somos nosotros especialistas, pero sí que sabemos quién nos puede enseñar y quién nos puede mostrar esto. Nosotros pues trabajamos en África y en Benín especialmente y llevamos a cabo proyectos y campañas allí, y todo lo que vemos allí pues pasan muchas cosas que a veces ni entendemos y que nos gustaría descubrir más a fondo. Y la globalidad es algo que nos está afectando a todos, que nos está superando, yo creo, en muchas ocasiones, y aplicarlo al continente africano, que es un continente del que poco se sabe, yo creo que es vital, y es vital de cara a enfocar la cooperación de ahora en adelante, porque la cooperación está pasando por la globalidad, que es básicamente las relaciones que se están teniendo entre los diferentes países y entre las diferentes entidades.
Oye, aunque nos saltemos un poco el protocolo y el orden de preguntas en cuanto a la actividad, al Congreso Formativo y a la ONG, que también quería hablar, ahora que me dices todo esto de la globalidad, tú que perteneces a una ONG que se denomina ONG Universitaria, como es OAN Internacional, ¿nuestros universitarios están formados como ciudadanos globales?
sí que nacemos de esa realidad e intentamos integrar la globalidad en todas nuestras acciones, ofreciendo todos nuestros programas no solo a España, no solo a nuestra universidad, sino saliendo un poco, intentando acceder a gente de otros idiomas y valorando sobre todo la inclusión de otras culturas en programas que al final, si no intentamos hacer esa inclusión, nos ponemos barreras, y eso es un poco también lo que es ser global. Sí que nos definimos como tal, porque ahora es difícil vivir ajeno a esa globalidad. Creemos que es mejor integrarse en ella y tomarla como una ventaja de cara a desarrollar tus objetivos.
Pero me refería al universitario en general, en la Universidad Española. ¿Es consciente de su ciudadanía global?
Bueno, esto es un punto de vista personal. No puedo hablar de lo que pensaríamos como ONG, que no sé si hemos tenido ese debate. Desde el punto de vista personal, yo en mi formación personal sí que considero que se están haciendo esfuerzos, por lo menos en mi universidad, la Universidad de Valladolid, se están haciendo esfuerzos por integrar esa globalidad, y estudiando medicina la verdad es que es muy difícil no integrar la globalidad en tu formación. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos en algunas direcciones y en otras un poco menos. Se están haciendo esfuerzos en la dirección de la investigación y la innovación, porque ahora, bueno, la medicina basada en la evidencia es algo que no puede ser más global. Todos los congresos a nivel mundial que se realizan en cada una de las especialidades pues ponen en común todos los conocimientos globales que se van desarrollando de cada una de las especialidades médicas. Sin embargo, considero que no se hace de manera equitativa. Y lo mismo que digo sobre que África está escondida a nivel global, en el ámbito de la medicina, que es el que yo entiendo un poco mejor, soy consciente de que África no se tiene en cuenta las políticas en cuanto a políticas sociales de salud de cara a este continente. Sin embargo, sí que seguimos invirtiendo muchísimos recursos que son necesarios para el desarrollo de la ciencia médica, pero no se invierte tanto en que esa ciencia médica sea accesible a todo el mundo, y eso lo que genera es una situación de muchísima desigualdad de cara a los derechos que reciben cada una de las personas a la hora de poder ser tratadas de ciertas enfermedades, estando el conocimiento y estando la posibilidad de modificar las políticas para que esa cobertura sanitaria pueda llegar a todo el mundo.
Vais a celebrar el segundo congreso formativo de cooperación internacional. Ya se celebró en el 2017 el primer congreso. ¿Qué tal salió el primer congreso en 2017?
Pues muy bien, la verdad es que quedamos muy contentos. No sabíamos cómo iba a salir. Nosotros nos lanzamos ahí a la piscina con muchas ganas. Éramos un equipo que da gusto trabajar con esta gente. Son todos voluntarios de aquí, de la sede de ONU Internacional en Valladolid. Son gente extraordinaria con la que se trabaja genial, y nos pusimos con tantas ganas. Yo creo que conseguimos empapar esas ganas al resto de asistentes y salimos muy contentos. A las charlas pudieron llegar a asistir unas 200-250 personas y ver que la media de edad estaba en torno a los 25 años. La verdad es que eso te llena de emoción cada vez que lo ves, de decir, hemos podido juntar a tanta gente interesada por una temática, que nosotros no éramos conscientes de compartir con tanta gente, y nos gustó mucho.
Y quizás la actividad más popular será la Feria Cultural, que tendrá lugar el sábado 3 de marzo en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid. ¿En qué va a consistir esa Feria Cultural?
Muestra la filosofía con la que nace el Congreso. Queremos acercar a África a la gente, y queremos en la feria ya poner los ejemplos concretos. En los talleres y en las charlas teorizaremos sobre esos conceptos, sobre todo de globalización en los diferentes ámbitos, pero con la feria queremos acercar las iniciativas reales que se están haciendo en España, pues para mostrar la literatura africana, para mostrar la música. Hay muchísimos grupos de periodistas ahora, como Wirico, que se dedican especialmente a eso, mostrar las culturas y el arte africanos. Pues queremos mostrar esas iniciativas individuales o grupales que trabajan en este sentido y acercarlas al público, de cara a que, con el objetivo de que el público tenga un espacio de serán unas 4 o 5 horas, pues que esté tranquilamente paseándose por cada uno de los stands, hablando con la gente que lleva a cabo esas iniciativas y empapándose de africanismo.
Oye, vosotros, los que estáis detrás de la organización de este segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional, fundasteis hace pocos años, relativamente, en el 2014, OAN Internacional. Explícanos un poco en qué consiste OAN Internacional.
One International somos los estudiantes de la universidad que queremos ir un poco más allá, y lo que he comentado antes sobre la medicina, que igual no se integra bien la globalidad de cara al acceso, pues los estudiantes que tenemos ese interés por dedicar nuestros conocimientos a otros lugares que no nos enseñan a ello, pues es una manera de juntarnos y de conocer. Primero conocer, porque cuando fundas una ONG así, vas a te vas a África en base a tu desconocimiento, pues tienes muchos errores. Hay que reconocer que en todo el camino siempre se hacen muchos errores, pero de todos esos errores se generan muchas soluciones y se genera un crecimiento personal. Entonces, lo que es OAN International es básicamente una manera de compartir pues, conocimientos e intereses entre un grupo de estudiantes españoles que van cambiando y que todo el mundo es bienvenido, y un grupo de jóvenes benineses de NICI, que es donde nosotros trabajamos, con el objetivo de dinamizar y desarrollar la sociedad y las actividades que se lleven a cabo en NICI para el desarrollo social y económico de la población. Y lo más importante es trabajar en conjunto con la gente local, aprender de ellos y ofrecerles nuestra compañía y nuestro apoyo en todas las iniciativas para llevar a cabo proyectos pues de muy variopintos y muy diferentes y que todos nos ilusionan mucho.
Tenéis vuestro trabajo centrado precisamente en esta localidad de Benín, un país que está un pasillo, digamos, entre Togo y Nigeria, y precisamente además OAN lo que significa es el objetivo de analizar NICI, ¿no?
Uh-huh.
Y además cerráis ahora, me parece, durante enero o febrero, cerráis el plazo de aquellos universitarios que quieran trabajar dentro del voluntariado en este 2018.
Sí. Tenemos varias convocatorias, intentamos tener presencia continua allí en NICI para no perder el contacto con la gente con la que tenemos confianza allí y nuestros compañeros, básicamente, la gente de NICI. Y por eso intentamos sacar convocatorias. Esta sí que efectivamente era para ir de marzo, abril, hasta incluso mayo, con este fin, y lo acabamos de cerrar y estamos preparando el viaje, pero sacaremos otra para verano y probablemente saquemos otra para después, para septiembre, y estamos siempre buscando gente que tenga tiempo, ganas e interés por acercarse y conocer cómo trabajamos allí y que es una buena experiencia.
¿Y qué requisitos tiene que tener el universitario que le apetezca apuntarse?
Podríamos decir que es un excelente expediente, pero lo que buscamos realmente no es eso, que es lo que se tiende a buscar. Nosotros buscamos gente que vaya con muchas ganas de conocer, con mucha curiosidad, con mucha humildad, de decir, no soy un blanco salvador, sino que soy alguien que va a aprender y a colaborar en lo que vea que pueda aportar, y con ganas de trabajar. Nos gusta, allí cuando estás no puedes no trabajar porque el ambiente te envuelve y te dan ganas de ponerte manos a la obra las 24 horas del día. Pero también se tiene que tener esa iniciativa personal de ponerse a currar y de dedicar bastante tiempo a los proyectos en cuestión.
Y que se defienda en francés, ¿no?
Lo que buscamos principalmente. Luego está el tema del idioma francés, porque ahí si no hablas francés es complicado la comunicación. Pero en cuanto a habilidades personales, sobre todo eso, alguien que se sepa sacar las castañas del fuego con mucha humildad y con ganas de aprender, sí.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Rojo Pérez, del comité organizador del segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional y miembro también de OAN International. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchísimas gracias. Quería comentar que nos pueden seguir en Facebook o Twitter, que tenemos ahí las cuentas, y en la página web vayacopcongres.com.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Escimela, el tren de vapor, el tren de carbón, una de las canciones más entrañables y de más éxito de Hugh Sequela. Además, una de las que más disfrutaba interpretar sobre los escenarios. Y que nos lleva hasta este periodo de actividades en Africania. Jaimanot Tesfa en los conciertos del SOAS el 26 de enero en Londres, en Reino Unido. En la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres. La cantante américa e intérprete del CRAR, Jaimanot Tesfa, en los conciertos del SOAS 26 de enero. A las 7 y media de la tarde. Talleres de inmersión por la diversidad étnica en la escena del 27 de enero al 4 de marzo. En diferentes sedes de Madrid, en la Casa Árabe, en la calle Alcalá 62, en la Lázaro Carreter, en la calle de la Verdad 29, en el Centro Cultural de China en Madrid, en la calle del General Pardiñas. Son talleres gratuitos cuya filosofía es reunir jóvenes entre 18 y 27 años de diferentes etnias y trasfondos culturales con interés por el teatro para poder trabajar como grupo acerca de las historias y propuestas que nazcan durante el taller. Talleres de inmersión por la diversidad étnica en la escena, 27 al 4 de marzo, 27 de enero al 4 de marzo. Y nuestros compañeros de Radio ECA ponen en marcha el programa de prevención y promoción de la salud para mujeres inmigrantes extracomunitarias. Se abordarán los siguientes módulos: cuidados maternos infantiles, prevención de la obesidad desde la infancia y prevención de infecciones de transmisión sexual y taller de vacunación infantil. Más información en el teléfono 91-593-0990. 30º Encuentro África Migrante Persona, del 2 al 4 de febrero. Organizado por la revista Mundo Negro y los misioneros comunianos. 30ª edición que lleva el lema Migrante Persona. Y nos trasladamos a una ciudad muy cercana, a donde residía Hugh Masekela. Ciudad del Cabo, que está ahora mismo bajo la amenaza, seria amenaza, del corte de agua absoluto por una crisis, por una sequía de agua absoluta durante varias temporadas, pero que nos promete buena música con Metal for Africa Summer Fest 18 el 3 de febrero en Brackenfell, en Cape Town. Metal for Africa Summer Fest 2018. Sí, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, teniendo siempre la memoria a lo largo de todo el programa y caminando ya junto a todos nosotros para siempre a Hugh Masekela, mucho más que un músico. Un luchador por la libertad. Agradecemos asimismo a Miguel Ángel Rojo Pérez que haya estado aquí con nosotros en los micrófonos de Africanía presentándonos el segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional. Y por supuesto, como siempre, nos agrada recordaros y comentaros. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, de los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur
es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.